la pelota para Maradona. Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Y es el tercero que hacer para Borruchaga, siempre Maradona. Genio, ta.
Popped into the penalty area towards Zidane. Oh, fantastic.
Señor y Víctor, ha caído. Señor, gol. Gol de señor.
Fútbol es radio, con Juan Pablo Polvorinos y Dieter Brandau.
José Luis García, como eres el primero que se te ha escuchado, te saludo a ti el primero. ¿Cómo estás, director? Buenas tardes.
Estupendamente.
Bien, tarde, sí, te veo en forma.
Mejor que tú, que te veo griposo.
Estoy saliendo del agujero, sí. Poquito a poco, pero bueno, negro. En fin. Bien, la recaudación, la película, todo va bien, estupendamente.
No le ves, sí, yo he perdido un poco esto de vista, pero bien.
Está flotando, ¿no?
Qué bueno, hombre.
Levitando un poquito.
Al contrario, hay que ser muy frío para estas cosas. Este tío no se sabe nunca.
Este señor ha ganado un Oscar de Hollywood. ¿Cómo va a estar flotando ahora?
Dieter, Juanma, Willy, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Juan Pablo? Muy buenas.
Quiero decir que a las 4, efectivamente, Dieter Brandau, a las 8, Luis Herrero, a las 11, el primer palo.
Sí.
Con Juanma Rodríguez.
Y luego Allanta, pues
y
ya.
Luego Allanta Baril a las 12:30 de la noche.
Ah, claro.
Sí, es porque me he olvidado en el.
No, hombre, no te has olvidado, te olvidas siempre, pero yo entiendo que nosotras, la gente de informativos, porque yo me sigo considerando informativo.
Bueno, tú es que no eres periodista deportivo,
no,
eres periodista
de información. Yo ya, general. Después de mi experiencia en COPE, yo ya me consideraré siempre periodista de informativos. Nosotros los de informativos tendemos un poco a
lo inmediato, al
deporte un poco como el furgón de cola, ¿no?
Después de Allanta, ¿qué hay luego?
Música. Luego
una redifusión.
Luego música. Luego la redifusión del primer palo.
El primer palo
en esta
el
casa.
El tuyo es el único que suena dos veces
el
en
único,
24 horas.
Es el único, también es el que está
más. Me alegro porque yo te he oído y entonces acaba, terminaba el primer palo y entonces son las 6 de la mañana en punto y pap, salen los pitos y empieza.
Federico.
Empieza Federico ya luego.
O sea, que eres tú quien le...
Amorós muchas veces acaba contigo. En el programa tuyo está hablando Andrés.
Claro, el remate, claro.
O sea, eres
oye,
tú
pero
quien
tú te levantas a esas horas cuando has estado grabando.
Estaba rodando. Sí,
ahora ya no, ¿no?
Hombre, de vez en cuando si te levantas para algo y pones a lo mejor la radio a ver si ha pasado algo que nunca...
A ti que es un tipo peculiar, no tenía yo ni idea. A lo mejor vosotros sí, pero vamos, yo me enteré ayer de que has trabajado 10 años en un banco.
Pero claro.
No me acordaba yo de eso.
Claro.
Yo, Dieter, ¿qué pasa?
Yo le conocí cuando estaba trabajando en un banco.
Pero vamos, o sea...
¿Qué me dices?
Sí, de hecho,
claro, yo le conocí cuando estaba trabajando en el banco.
No, es que lo que voy a hacer la próxima vez es que necesito un analista económico para esto de la desaceleración y estas cosas y tal.
Creo que se quitó.
Era de letras.
Se quitó.
Y dijo, ¿y qué hago yo?
¿Qué te puedo decir? La única cosa que te puedo... Es en créditos.
Ah.
Que no se le dan a nadie.
A nadie.
Tienes que tener el doble de lo que
Como ahora.
Eso no va a cambiar.
Eso menos igual.
Eso nunca va a cambiar.
Lo que es fundamental es llegar al banco aparentando que no lo necesitas, ¿no?
A lo mejor te piden todo. Te piden, bueno, ¿usted qué quiere? Pues quiero de la época 100.000 pesetas, que ya era un dinero. Te estoy hablando los primeros años 60, ¿no? Y a todo esto tenías que decir, pero eso, una nómina, ya para empezar. O si eras escritor, como le pasaba a algunos escritores que había por aquí, los libros, la sociedad de autores, lo que podían ganar más o menos de derechos cada año y tal, bueno, ¿y cómo lo vas a pagar? Bueno, no veas tú lo que es un crédito en un banco, siempre ha sido muy difícil.
Bueno, incluso cuando estabas tú atendiendo en la ventanilla, ¿tú se lo ponías difícil también a la gente o no?
No, yo solo iba a la ventanilla cuando llegaba Alfonso Sánchez. Yo tenía un acuerdo y entonces me decía que está ahí Alfonso Sánchez. Entonces yo salía, le atendía, para ver si iba a sacar dinero o cualquier cosa, y hablaba de cine, todo esto a la
semana. Alfonso Sánchez, crítico cinematográfico de Televisión Española durante muchísimos años.
Crítico de informaciones, el primero que hizo una columna periodística en España. Eso que ahora tú dices columnistas, era Alfonso que hizo mi columna, se llamaba su columna, mi columna, ¿no? Y entonces yo le conocí, él... fuimos empezando a tener amistad, hasta que, como sabes, le hice un documental que se llama Alfonso Sánchez, que se lo rodé en su casa, dormido en la cama. Fíjate si tenía yo amistad con Alfonso.
José Luis, me gustó mucho la película. Me parece que Carlos Santos efectivamente está muy bien. Muy bien, me emocionó mucho la gente al final. Pues...
Al que se emocionó fue él cuando llegaron.
Cómo te aplaudían y cómo te quería, cómo te quería la gente. Y luego te quería decir, creo, salí de la película convencido de que, no sé cuántos Goya se llevará la película, pero hay un Goya que está ya concedido, que a mí me ha sorprendido muchísimo, que es Miguel Ángel Muñoz, que está extraordinario.
No, es un gran...
Pero mira qué problema tenemos nosotros, porque el que está también extraordinario es Pedro Casablanca. Y entonces, entre los dos, si los nominan, se va a quedar los dos sin él. Eso es lo que puede ocurrir, es lo más fácil.
Pero bueno.
Yo que no soy un privilegiado como vosotros, bueno, tú lo has dirigido la película, obviamente, pero ¿qué me voy a encontrar? Es la precuela, ¿no?, del Crack 1 y el Crack 2, ¿no?
Sí.
Y es pues, la historia de... No, hombre, para. Porque me imagino que habrá mucha gente que no habrá visto.
No vamos a hablar de 6 a 7, Juan Pablo.
Fíjate que el pasado viernes estaba en casa... Sí. Y estaba pasando, yo tengo que ir a verla porque estaba pasando y tal, y pusieron en la 2, pusieron el Crack 1 y el Crack 2, que terminó, lo podías ver en doble pase, a las 10 y acababa a las 2 de la mañana, por ahí y tal, me volví a ver la primera, a la segunda ya no aguanté, pero bueno.
Pero lo que te quería decir, Juanma, es que la emoción que se vivió, que la vivimos muy pocos, es que yo había invitado naturalmente a los hijos de Alfredo y de Maite, fueron los tres hijos de Alfredo Landa. Entonces, al acabar la película, pidieron conocer a Carlos Santos y le dijeron que había momentos que creían que era su padre.
Sí, sí. Y entonces, que veían en la mirada de Carlos Santos la mirada de Alfredo Landa.
Y algo, y que habían visto de nuevo, y bueno, será Alfredo desde arriba que nos ha echado una mano en una transhumancia de almas. Y es verdad que hay momentos en que él... No es que parezca, porque es el personaje, los dos hacen un personaje, ¿no? Uh-huh. Pero bueno... No lo sé, tú me dices, ¿qué te vas a encontrar?
Sí.
Pues una película pequeña, sin pretensiones, B, como es el cine negro B, que curiosamente ha adquirido tonos históricos. Por ejemplo, mucha gente dice, ¿qué es una ficha? Porque no saben lo que era una ficha de teléfono. Entonces, claro, cuando tú ibas a hablar, la comunicación no es como ahora. Tú llegabas y decías, Manolo, dame una ficha. Y te la cargabas la cuenta o le dabas 2 pesetas. Una ranura, y hablabas, y a los 3 minutos, pipi, te dejo que se acaba la ficha. Pipi, ¿era así o no era así?
Claro, sí, sí.
Entonces, no es como ahora, que puedes estar en contacto continuamente todo el tiempo, vosotros dos que tenéis móvil. Y entonces antes tenías que llamar a la oficina y decir, oye, ¿ha habido algo? Sí, que llames, que te ha llamado Dieter, que te espera a las 7, no sé qué, pero que le llames. Vale, de acuerdo. Entonces tú tenías que llamar a Dieter desde la calle, desde una cabina. Luego, claro, las cabinas no funcionaba ninguna en España, estaban todas rotas. Nos colgaba de ahí una cosa como de acero, todo,
sí, sí,
un cordón de acero.
Cable,
todas.
Siempre es verdad que te encontrabas dificultades, la gente tendía a... Bueno, había gente que trataba de sacar la recaudación de dentro de la... En fin.
Pero sin tanta tecnología te comunicabas igual, ¿eh?
Te vas a encontrar un mundo de hace 40 tantos años, igual. Los coches, las ropas, la manera de hablar,
José, está,
las calles...
Está fantástico también. Andoni Ferreño,
sí, todo,
no lo digo porque sea amigo, sino porque está francamente bien, y está fantástico también
Ramón Langa. Todo está.
Ramón Langa está fantástico, porque bueno, tú lo sabes mejor que nosotros, pero tú puedes aparecer en un anuncio de 30 segundos y hacerlo brillante, ser un actor fantástico o hacerlo fatal.
Sí, claro,
y ellos tienen, menos. A lo mejor tienen papeles. ¿O?
Y las mujeres tantas estupendas, sí. Patricia Vico, todas.
Me reservo para de 6 a 7, que además viene Agapito, que le ha escrito un artículo
Agapito
maravilloso.
Estuvo
en
Agapito estuvo y
también.
Sí,
Gabriel.
Reservo para de 6 también. A 7. Sí, pero ya.
Ya solo hasta, faltaba, hasta aquí. No, no,
solo
sí,
te voy a decir una cosa.
Solo falta.
Solo te voy a decir una cosa.
Y mi amigo Gárate. ¿Cómo?
Faltamos.
José Eulogio.
Juan Pablo
Eulogio. José Eulogio Gárate.
Mira, no mala casi nada, cuidado.
Pero
como no, que Gárate estuvo.
Gárate estuvo.
Que Gárate estuvo. Sí. O sea, que estuvo yo
con ellos.
Como en todas o casi todas las películas de Garci, hay un homenaje a Asturias. Y fíjate dónde nos vamos con el ganador.
Hombre, de ganador de ibéricos y quesos. De ibéricos de tu jamón directo, que sorteamos todas las
Luarca,
semanas.
Luarca, ¿eh? El Río Negro.
Y
el,
los quesos.
El Río
de,
Negro.
El lote
el
de quesos del pastor de Arcán. De
Alsa. De Arcán. Automóviles de Luarca.
Ramón Lozano.
Ferralbos del Sella.
Claro, claro. Luarca, Asturias. Ramón Lozano. Bueno, pues para allí mandamos el lote de ibéricos y el lote de quesos de tu jamón. ¿Por qué? ¿Qué hizo, Ramón
que
Lozano?
Que yo sé que tú estabas malo y quiero que te pongas bien, porque uno que come conmigo todos los miércoles, ¿cómo no va a ir a la
cita? Claro, no, es que eso no puede ser.
Nos charlamos tú y yo los miércoles.
Y Luis tampoco pudo ir porque también estaba enfermo.
Oye, que me escribe John Mueller. Estuvo John Mueller.
John Mueller, le
saludé. Ah, John Mueller estuvo también.
Que tiene, John tiene ahora envidia de que no se diga. Yo vi a mucha gente. Estuvo Ramón también, Ramoncín.
Solo vas a ser envidioso tú.
Bueno, John Mueller tendrá que explicar porque fue, a ver si algún día lo dice, igual que José ha explicado por qué el banquero, John Mueller fue bombero, dice, según él.
También fue bombero.
Fue bombero.
Tiene más riesgo banquero.
Ahora es tertuliano pirómano.
John Mueller tiene varias vidas, ¿no? Sería un poco, el título del libro sería las vidas de John Mueller.
A mí lo que me gusta es que decía, y el corazón gitano.
Ole.
Y es un tipo, Mueller.
Ahora, te digo una cosa.
Solo delantero. Entre Dieter y Mueller.
Entiendo también que John Mueller se haya sentido alejado de esto porque estuvo el todo, o sea, realmente quien no estuvo en el estreno de García no es nadie en Madrid.
No, pero qué cosa.
Sí, verdad, pero no sé yo si John Mueller sabe de fútbol, John Mueller es futbolero y tal, Dieter.
Pues mira, me sigue escribiendo, yo creo que
él es aficionado directamente darle un teléfono de aludidos y que llame John Mueller,
la auténtica roja, que es la selección chilena,
esa es la roja.
Esa es la roja de toda la vida, claro que sí.
Correcto.
Bueno,
te confirma que fue bombero. Juan Mar, luego te cuento lo del fútbol.
Juan Mar, vamos a entrar en materia, que son y 18, se nos está alargando.
Es que pasa, no te gustó el
Juan
Madrid, por
estás
eso no
contento,
hablar.
Estás contento con el Real Madrid, te gusta el Real Madrid, estás satisfecho. Este no es nuestro Juan Madrid, nos lo han cambiado esta temporada.
Está raro.
No tengo nada más que decir, lo habéis dicho todos vosotros ya. Buenas tardes y buena suerte, ¿eh?
Buenas tardes, lo que dice García. Juanma, no les contestes, que lo averigüen.
Claro.
¿Qué pasa?
¿Te gusta el Madrid? Pues...
¿Te gustó? Que si te gustó el último partido, jugamos contra el segundo, que era el Granada.
Ganamos 4-2.
A ver, me gustó la primera parte. Me parece que hizo una buena primera parte el Real Madrid.
Bien.
Y luego me parece que por detalles, el Real Madrid se metió en un berenjenal importante y acabó pidiendo la hora. Bien es cierto que acabó pidiendo la hora teniendo el balón en la portería del Granada. Pero no es menos cierto que alguna tuvo el Granada y podría haber empatado perfectamente. O sea... Me parece que el Real Madrid sigue teniendo un problema de que durante un tramo del partido desaparece. Es un problema pues que no sé si tiene que ver pues con el estado físico de los jugadores, con la preparación, con el tema mental. No tengo ni la más remota idea.
Porque
pero
otros juegan.
Hay veces, efectivamente. De eso hemos hablado, que esta noche emitimos la entrevista que acabamos de grabarle a Gerard Moreno, que ha estado, por cierto, espectacular.
Entrevista a Gerard Moreno, sí, el delantero del Villarreal.
El Pichichi.
Villarreal, Pichichi. Aquí en el radio, en el primer palo, después en el programa tuyo.
Todos a la vez, así hacéis una promo estupenda.
No he entendido nada.
Todos a la vez y no se entiende nada.
O sea, Gerard Moreno hoy, aquí, en el radio, primer palo, con Juanma Rodríguez.
Después de que a las 4 de la tarde esté Dieter y a las 8 Luis Herrero, luego a las 11 está el primer palo y ahí, dentro de este humilde programa de la casa, pues albergaremos la entrevista que le acabamos de hacer a Gerard Moreno, que más allá del futbolista es un tipo espectacular, sensacional. Hay futbolistas, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Hay futbolistas que te dan más juego, menos juego, pero este chico habla muy bien, se expresa muy bien, tiene las ideas muy, muy claras y además es un pedazo de futbolista. Ya le he dicho que somos muy fans de Gerard Moreno aquí.
Lo somos.
Por cuestiones también...
Sí, porque fue hace un... en los partidos. Sí,
hace un año y medio fue.
De eso no le hemos querido preguntar.
Estaba en el Español, ¿no?
Sí.
Y además, fíjate...
Y era es un delantero. Emblema y líder del Español.
Un año lo dije yo a Tomás Guas, que es muy del Español, Tomás Guas. Sí. Ese sería muy bueno, a ver si lo ficha.
El ministro de Deportes de Tabarca.
La carrera de Gerard Moreno es curiosa.
No fastidien, no lo quite. Digo, lo va a quitar cualquiera enseguida. Y es verdad. Se lo han quitado. Y es muy bueno, es un delantero.
La carrera de Gerard Moreno es curiosa porque él se cría en la cantera del Español, luego va al Villarreal, está otra vez en el Español, está tres temporadas, del 2015 al 2018, y se convierte en el traspaso más caro en la historia del Español, con 20 millones de euros, hasta que este verano pasado lo ha superado Borja Iglesias, el Panda, con 27 millones al Betis.
Y tú fíjate si el Español no está echando de menos a Gerard Moreno y a Borja Iglesias. No, fíjate. En este fútbol del que hablaba García, decir, te cierras, contraataque y goles, si tienes dos tíos que la meten en la jaula, como Gerard Moreno y como Borja Iglesias, sobrevives.
A mí Gerard Moreno me gusta mucho porque no es como diría, o sea, no es un fino estilista, que digamos, o sea, es un tío que va a los golpes, que va al cuerpo a cuerpo.
Bueno,
y que además
la sabe fútbol poner, ¿eh?
Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Pero él es un delantero con carácter, que es lo que a mí me gusta ver ahí arriba. Es un tipo con, pues como Benzema, como está Karim Benzema ahora, por supuesto, claro que sí. Claro.
Al que siempre ha mirado mucho. Además, Higuaín es de ese tipo.
Higuaín es de ese tipo.
Hombre, también, hombre, Real también hombre, está haciendo buena temporada.
Hombre, no, no, perdóname. O sea, que digas tú, al que he admirado siempre, cuando querías que se le apartara del primer equipo...
Estás hablando de Benzema y Juan Pablo.
No sé, Juan, como tú dices que siempre se apoya al fútbol femenino, digo, pues igual aquí vale todo.
Yo creo que la época de ir a cazar con el perro o el gato, ¿no? Yo creo que viene de ahí.
Juan Pablo Polvorinos, si por Juan Pablo Polvorinos hubiera sido, Karim Benzema hace 3 años que no estaba en el Real Madrid. Pues le habría apartado de la disciplina del equipo, hombre.
Pero Juanma, pues ha visto la luz ya...
Puede ser, pero ha visto la luz, entiendo ya, que fin. También, desde el punto de vista futbolístico, algunos tenemos derecho a equivocarnos y ejercer nuestro derecho también a la rectificación, claro, como yo he hecho aquí en este programa en numerosas ocasiones. Cosa que, por cierto, tiene despistado a más de un oyente.
¿El qué?
Que no terminan de entender por qué yo alabo ahora a Benzema. Y yo creo que es más que evidente el cambio de actitud y el cambio de jugador que es. Hoy Benzema es un tipo completamente distinto, que es el santo y seña, el faro en la delantera del Real Madrid. Uh-huh. Y creo que tiene mucho mérito lo que está haciendo. Por eso yo, oye, chico, o sea, este Benzema sí...
Nobleza obliga. El reconocimiento de tu error, que sí, ha sido sí, sí, grande, pero que trataremos de olvidar por el cariño que te tenemos y la estima que tenemos todos.
No, pero durante muchos años el error era tuyo también, claro. Porque, porque tú defendías en una época que no funcionaba tanto. Yo era el que decía que era un fenómeno, pero que no era delantero y que era un jugador frío, que podía jugar de 10, que podía llegar, pero estando Cristiano no tenía.
Pero fíjate,
siempre me gustaba
pero
Benzema.
Fíjate, Benzema, él no era delantero. Y sin embargo, se ha convertido en delantero. Es que ahora mismo, el remate de cabeza de Benzema
es de los mejores de Europa.
No tiene que envidiar a ninguno, ¿eh?
En el Lyon no se parecía a nada. En el Lyon llegó a jugar de extremo, yo creo, también.
Bueno, sobre todo lo que jugaba era detrás de un delantero. Detrás de un delantero.
Pero nunca de 9.
Y ahora, oye, baja a recibirla, sigue teniendo las mismas cosas que tenía, pero es que además ha añadido carácter.
Sí, sí, no,
es que ha añadido carácter.
Y lo otro ya lo tenía, técnica, bueno, eso ya lo tenía.
Eso le sobraba. Le faltaba lo que tiene ahora, que es sangre en las venas y que las ganas de liderar un equipo. Y yo eso lo valoro enormemente, porque se ha convertido, parece que le han hecho una infusión de Higuaín. Es verdad, una transfusión, perdón. O sea, bueno, es verdad.
Una infusión.
Pues una infusión podría ser también.
Un mate.
Un mate de Higuaín.
Un mate de pipita. Sí, porque algunos pierden la cabeza.
Sí, porque como le hagan una transfusión de aciertos de Higuaín...
Siguiendo con el banquero, le han hecho una transferencia sanguínea.
Bueno, pues tampoco está mal.
Higuaín está jugando, está en la Juve.
Oye, deja tú. Fíjate lo que ha hecho el fin de semana. Es que el lunes intenté empezar el programa así y estos me frenaron en seco, porque como no tiene ninguna piedad... Digo, pues podríamos hablar también del gol que ha marcado Higuaín.
Marcó un golazo, justo reconocerlo.
Exactamente, no empezaste así.
Bueno, empecé con el Cádiz también.
No empezaste así.
Dije... Bueno, os dije que apostaréis unas monedas a la Juve, que va a ganar la Champions.
La Champions.
Ya os lo vengo diciendo desde
pero
septiembre.
Pero la Liga Italiana no está tan claro que la gane.
La Liga Italiana, ya. Bueno, ya la ha ganado pero, 7 veces. No.
Claro, por eso te iba a decir, porque la como Champions. La ha ganado tantas veces seguidas...
No, pero no está tan claro, pero no es como la Premier, que ahí ya se ha distanciado el Liverpool.
Ya.
Puede ganarla.
Puede ganarla, puede ganarla tranquilamente. Sí, la Premier, el Liverpool es más claro.
Obvio. El Liverpool era muy obvio que podía ser él o el City.
Pero no era tan obvio, Garci, porque tú apostaste claramente, por el Liverpool.
A 3.5, es lo que.
Pero el favorito para muchos era el Manchester City, que se está desinflando de una forma tremenda.
¿Le saca cuántos puntos?
Ocho
después de 9 jornadas, creo que son.
8 puntos.
Bueno, el año pasado le llegó a sacar muchos también, ¿eh?
Sí. Bueno, y el que va...
Y recuperó, ¿eh?
Y hay que hacer mención especial de un equipo que va muy bien, el United de Solskjaer, que o sea, no, se
que
nota
no, la ironía no se capta.
Se nota la mano de Solskjaer en el Juanma, United, sobre todo después de cómo lo dejó
pero escucha,
Mourinho
en
el equipo.
Porque José Mourinho dejó al equipo, pero vamos, pues en el punto más alto, campeón, en la Champions,
decir,
arriba del
campeón,
todo.
Campeón, porque lo sé. Campeón, o sea.
No, te lo voy a decir.
Juanma, por Dios.
Pues te lo voy a decir porque lo sé. Mourinho, a estas alturas de competición, tenía al United octavo.
Sí.
¿Qué me dices? ¿Esa estadística te has llegado a mirar para salir a defender?
Pero por supuesto, yo pero cuando
me voy a la tertulia, décimo.
Yo cuando... No, no al décimo segundo. Ahora
no al 12, ya. Sí, claro.
Lo que no contaba Solskjaer es que le iban a quitar a Lukaku.
Claro, tampoco.
Entonces, el Inter creo que está mejor con Lukaku.
Sí, no está mal tampoco.
Cosas, ¿eh?
Con Lautaro,
Lukaku.
Sí, sí, no está mal.
Y en el Manchester...
No está mal.
Todos son excusas.
Es sí. Verdad.
Claro, claro.
Para Mourinho. Mourinho no tiene excusas. Los demás todos, Mister Excusa.
Claro, claro, claro. Nada.
Tú tenías ilusión en que a estas alturas de la
Mourinho
temporada...
Mourinho fuera el entrenador del Madrid.
Y por eso estás un poquito desinflado.
Lo que quiero es que le vaya bien a Zidane.
Claro. Ya. No. Pues no le estás animando mucho.
No, pero, vamos, incuestionable. Si le va bien a Zidane, le irá bien al Madrid y será bueno para mí.
Claro.
Pero, pues sí, yo creo que el hombre era Mourinho. Si es que eso ya lo hemos debatido aquí, ¿no?
Veo que hay cosas que no terminan de cambiar.
Bueno, como Mourinho no ha llegado, con... pues efectivamente hay que animar a Zidane.
Pues ya era Zidane.
Ni con Audi Spray Ultra.
No, vamos, pues vamos, es que no quiero Mourinho ni en pintura.
Bueno, Audi Spray Ultra, ¿eh? La mejor solución, nunca mejor dicho, para los tapones de cera en el oído, que son, pues eso... una cosa que hay que quitar de ahí esta, y Audi Spray Ultra es el mejor aliado.
Juanma es un ultra que, de Mourinho, Audi Spray de la higiene.
De la higiene, claro que sí. Pues eso, Audi Spray Ultra, de venta en farmacias, perdón. Vamos a hacer una pequeña pausa. Tengo interés en que escuchéis...
Por el Atleti, dijiste. Okay.
No, pero ¿cómo? En que escuchéis a Messi también.
¿Cómo? Audi Spray.
Audi Spray.
Hay cositas de las que hablar.
Enseguida volvemos.
Fútbol es radio. Fútbol es radio. Con Juan Pablo Polvorinos y Dieter Brandau.
Echo de menos la cama revuelta, ese zumo de naranja, y las revistas abiertas, y en el espejo ya no encuentro tu mirada. No hay besos en la ducha, ni pelos, ni nada. Y entre nosotros, tu muro de metacrilato, no nos deja olernos, ni manosearnos. Y por la noche, todo cambio de postura, y encuentro telarañas por las costuras. Lo mismo te echo de menos, lo mismo que antes te echaba de más. Si tú no te das cuenta de lo que vale, el mundo es una tontería.
Un momento que tenemos que, antes de hablar de lo que ha dicho Leo Messi, que lo escuchemos, preguntarle al tercer colchonero que pasa por...
¿Ha dicho algo interesante Leo Messi?
Sí, está bien, yo creo que es curioso, interesante, por lo menos llamativo, ahora sí ya lo escuchamos. Pero García es el tercer colchonero que pasa en esta mesa, Dieter, por esta mesa durante esta semana.
Estás haciendo el diván,
y hay que... No, hay que preguntar, hay que testar...
Y heredero, martes, Gonzalo heredero...
Y heredero... Y entonces la pregunta pues que le hemos hecho a ellos...
¿Pero cuántos hay en el Madrid? Si hacemos una apuesta aquí.
Uy, no, aquí, cada vez menos. Cada vez menos, José.
Sí. Empieza por arriba. Federico y Luis Herrero son del Madrid, ya, de los grandes jefes.
Parece que sí que lo son. No,
¿cómo no, que parece
estás,
que sí?
Estás hablando de este programa, y en este programa cada día hay más... Está Dani Blanco, ¿es del Madrid? No. David Vinuesa, no.
Dani Petón, Blanco
no.
Es del
Barça.
No. El Barça.
José Luis García.
Del Atleti.
Del Atleti. Sí.
Yo del Atleti.
Petón del Atleti. Sí. Garci del Atleti. Gonzalo Heredero del Atleti. Irene Ferreras, que se nos ha ido a entrenar al Valencia, era del Atleti.
De Atleti.
Si esto parece Rojiblanco Fútbol Club.
Totalmente.
Hay que tomar medidas. Por eso no viene Luis ya.
No, claro.
Luis Herrero se borra.
Se borra, ya no quiere saber nada.
¿Te gusta el Atleti?
A mí no. No, el otro día lo hablaba yo con Petón. Porque lo que está haciendo el Atleti de Madrid le valió hace unos años. Pero es que ahora, por ejemplo, solo hace el Getafe. O lo hace el Granada. De que se
bien,
trata,
qué bien lo hacen.
Se trata de correr, de apoyarnos, de que sea un equipo, como él dice, de estar todos juntos, vale, estupendo. Y ahora, ¿qué es lo que diferencia eso? Pues que la calidad. La calidad. Entonces, la calidad del Atlético de Madrid ha fichado un tipo por 120 y tantos millones, que yo creo que es muy bueno, y no lo está utilizando el entrenador como tendría que jugar ese chico. Ese chico donde hace daño es arriba, porque lo van a tirar al borde del área, seguro, en cualquier regate que haga, o le van a hacer penaltis. Pero teniéndolo casi de lateral derecho, como jugaba el otro día, ese chico no hace daño. Y luego, la fórmula de Diego Costa... Con Morata no, mientras que tú ves a Morata que tira para arriba como tiraba Benzema cuando estaba en Francia. y lo tiran, claro, y tarjeta, sacó 4 tarjetas el otro día.
Le pegaron miedo.
Pero dime, ¿dónde ves eso en Diego Costa?
Ahora no está.
No, pero yo no hablo de que meta goles. Unas veces se mete goles y otras no mete goles. No, ¿dónde hace un desmarque a la banda?
Ahora no.
¿Dónde recoge el balón? Que ahora vemos que cualquier jugador de segunda mata y dice, ¿cómo lo ha matado el balón? No, le rebota en la tibia, en un muslo, no está bien. Entonces se empeña, pero el que no está nada bien es Coque. No es que ya no le lleven a la selección, es que ese chico necesita descanso, porque los últimos, ¿qué te diría yo? 20 minutos de cada partido que ha jugado, pierde los balones, no tiene fondo físico, ya se le acaba. Entonces no está bien él, no está bien Saúl. Y en vez de jugar con los que tienes que darle oportunidad, que para eso han fichado, dice, ¿para qué ha fichado usted a Llorente? Pues para que juegue en el puesto de estos señores. ¿Para qué juega ese Herrera? Pues tienes que darlo. Tienes que poner...
Aquí, por ejemplo, te gustaría, Garci, un...
No, ya me gustan mucho Coque y Saúl, pero no, cuando están bien...
No, digo, pero ahora mismo, sí. Que por ejemplo, ahora mismo, lo que nosotros, cuando yo he hablado del Madrid... He hablado con el mismo respeto para los jugadores que tú dices, oye, me gustan estos jugadores, pero creo que ahora están mejor otros. Un Herrera Llorente de medios centros, Vitolo por la izquierda, Tomás por la derecha, de media punta Joao Félix y en punta Morata. ¿Esos no,
yo pondría de 5 a
Llorente.
No, al otro, a Tomás Partey.
A Tomás, es el que está bien, está ahora mismo.
Porque está bien físicamente y se ha descubierto, entre ellos... un servidor que tiene una técnica que yo no lo sabía.
Pero tiene llegada, es desaprovecharlo.
No, tiene
¿no?
llegada.
Por eso, y, si le pones de cinco... Llegada,
mete el balón a las bandas, filtra, como dicen ahora, los pases los llaman filtrar, sí. Filtra perfectamente y es muy bueno. Si tú le pones al lado a Llorente, en el centro del campo está muy bien.
Ah, eso sí.
Claro, es como yo lo veo. Ahora, si no está bien Coque, Herrera, que está acostumbrado a jugar en banda derecha, en el centro del campo, hasta de lateral derecho ha jugado. Y luego en banda izquierda, si está bien, ahora no lo está porque está lesionado, pues pones a Vitolo.
Y media punta, Joao.
No, media punta no, lo pongo arriba. ¿Pero cuántos goles metió en el Benfica el año pasado? Sí, pero chico?
Es que te falta uno, te falta un delantero.
No, el otro es Morata.
Morata, por eso.
No es delantero,
dos delanteros. Dos delanteros, que se van a medir. Esas arrancadas de Morata, si las hace este, las faltas, aparte de la tarjeta, son a 2 metros del área o 3 metros del área. Luego la falta va a ser más peligrosa. Y ese chico que ha dado no sé cuántas asistencias, se ha metido no sé cuántos goles, que todo el mundo que lo ha visto en el Benfica dice que era muy bueno, y los destellos que le hemos visto son buenos, no puede estar jugando como jugaba Gaitán y como juegan estos. Es que ese es el problema. El 0-0, el 0-0, 1-0. Cuando te sale mal... Es 0-0 o pierdes 1-0 tú. Uh-huh. Y no hay capacidad de decir, bueno, vamos a jugar. No, luego, el otro día sale Lemar. Lemar ha jugado en Moscú, tiró un tiro al lado opuesto de la red y no volvió a tocar el balón. Y el otro día dio 2 pases y no volvió a tocar el balón. Yo lo he dicho desde hace ya año y pico. Es un bluff. Pero, o está... desencajado del lugar donde debe estar en el equipo. No se sabe lo que le pasa. Y luego, joder, prefiero a Correa. Correa, sí, bueno, corre, revoluciona.
José,
lo que está claro es que ahí han fichado una serie de gente. Por ejemplo, se habla mucho, todos los comentaristas, que saben mucho más que yo, por supuesto, como a Trippier. Yo no le he visto centrar todavía bien a Trippier ni una vez. O sea, ¿tú has visto alguna vez que centra y dice, vaya balón que han colgado en el segundo palo?
Más a balón parado que con el balón.
Al principio parecía, ¿no? Pero
el
luego...
mejor Arias como futbolista.
Hombre, ¿seguro?
Arias.
Bueno, lo viste en Moscú. ¿Cómo? Y además hace una cosa que hacía Juanfran. Entra en oblicuo. No es que se va y centra, no, va en oblicuo. Con lo cual eso es terrible porque te abre un hueco a izquierda y a derecha y es tremendo. Pero claro... Es que estamos hablando siempre...
Joder. Lo bueno del Atleti es que, fíjate,
tiene muy buenos jugadores.
Un repaso crítico, pero al mismo tiempo lo que has demostrado es la amplitud de plantilla que tiene el Atleti.
Sí.
Porque sin citar a los titulares, te acabas de hacer un 11 magnífico.
Magnífico. Pero en ese 11 no está Juanfran.
No.
En ese 11 no está Godín.
No.
En ese 11 no está Felipe Luis. Tampoco. En ese 11 no está Gavi. En ese, joder, no puedes jugar igual que con unos que se han ido. No son los mismos. O sea que no es que sean buenos o malos, es que estaban acostumbrados a un modelo de juego.
No, muy rápido, digo que probablemente lo más no sé si descorazonador, pero que lo que sí que se escucha con mayor frecuencia a los colchoneros.
Que se aburre.
Exactamente. Es que ahí voy. Es que es decir, oye, pues pero es que estos tostón de partido
es que
vaya aburrimiento.
Defendiendo en su mayoría y
la defensa también. Porque no lo hemos tocado tampoco. A ti, no sé si te sorprende también a lo mejor un poquito el caso de Mario Hermoso. que ya estaba llamado a ser central. Lo que pasa es que, bueno, están ahí Jiménez y Savic y parece que no tiene hueco, porque además podría jugar de lateral izquierdo, pero tienes a Renan Lodi, que también está dando buen rendimiento. Le ha costado un poquito adaptarse, pero Lodi está jugando bastante bien.
Tiene otro central también.
Sí, Felipe. Sí, sí. Claro, Felipe Monteiro, sí.
Y el problema es el ¿cómo diría yo? No, son buenos, son estupendos. Es el querer jugar como jugabas hace 4 o 5 años. Que ya juegan todos los equipos así, porque todos dicen, oye, hay que tener la intensidad que dice Simeone, partido a partido. Hay que matarse. Joder, Valladolid el primer tiempo corrió más, se llevó más balones. La suerte que en eso también influye, porque cuando tienes más intensidad te vienen a ti. Porque es verdad, hay una ley que te viene. Bueno, pero es que vas a jugar en Pamplona contra los Osasuna, ¿qué crees? Que igual, juegan todos igual. ¿Cuál va a ser la diferencia que hace uno que sea mejor? Joder, la técnica, la calidad. Siempre que tú corras igual que el otro, si tú tienes más calidad serás mejor. Entonces, eso cuando dice, voy a jugar con el tridente. No, es verdad, no había 3 delanteros ese día. El chico este, Joao, no juega de delantero, juega atrás. Entonces no es tridente. Y para eso no lo quiero allí, quiero un tío que sea un tipo que juegue en el centro del campo de verdad, no este. Quítame a uno de los 2 delanteros. Yo hoy por hoy quitaba a Diego Costa porque me parece que está mejor Morata. Pero si tuviera mejor Diego Costa, pues jugaría con Diego Costa. Pues
fíjate que es verdad que lo hemos comentado muchas veces en este programa, y Dieter lo comenta también, que el Atlético de Madrid, como ya no es el de hace 4 o 5 años, como ya no es ese equipo que necesitaba de un vigor táctico y técnico.
Que Diego Costa no es el de hace 4 o 5 años.
Claro, bueno, ya. O sea, como el Atlético, digo, ya no tiene ese vigor o no necesita tener ese vigor táctico y tal.
No, sí lo necesita.
Bueno, lo necesita, pero es verdad que ya tiene otras cosas. No, y se ha hecho un equipo grande.
Que además de tener el rigor táctico, además de tener la entrega de los jugadores,
Dieter, pero a pesar
tiene
de
medios
ser,
para hacer otras cosas.
Pero a pesar de... O sea, el salto cualitativo que ha dado el Atlético de Madrid es
como club,
que
sí,
siendo tercero en Liga, teniendo 13 puntos, estando a 2 del líder, porque está a 2 del líder,
yendo en la Champions bien,
después de venir de ganar con un buen partido en un campo complicado como es el del Lokomotiv de Moscú. Después de todo eso, el Atlético de Madrid, el aficionado colchonero está diciendo, me hace falta algo más, necesito pasármelo bien, disfrutar con mi equipo.
Digo, yo nunca veo los resultados. Vamos a ver, dices, en la Champions, bien, ¿no?
Sí.
Aquí, bueno, en el campo del Wanda Metropolitano, la Juve le pegó un baño de jugar al Atlético de Madrid, como pocas veces he visto yo.
Sí.
Que acabó empate a 2, vale. Pero ¿cómo juega uno y cómo juega otro? Bueno, entonces, ¿qué posibilidades tienes un equipo de ganar o no ganar? ¿Cómo juega ese equipo? Un equipo que tiene en el banquillo a Dybala.
Sí,
o
sea, pero lo que intento decir es que
banquillo, tenía a Rabiot.
Esto hace 5 años, al aficionado del Atlético de Madrid probablemente le valía.
Porque no era el equipo que es ahora.
Claro,
porque
por eso,
no tenía el estatus que ha adquirido ahora. Porque no es uno de los grandes equipos de Europa.
Es una cosa
antes
distinta.
Antes no lo era.
Claro,
ahora sí.
Se ha convertido en una cosa diferente.
Entonces,
y el aficionado del Atlético de Madrid lo percibe así. Y el Atlético de Madrid se ha vuelto más exigente. Y
no, el aficionado es el que es más exigente.
Claro, el aficionado es más exigente con el equipo. Y yendo tercero en Liga, que eso sería una cosa hace 4 o 5 años. Oye, bien, tal, vamos aguantando en Champions y tal. Ahora ya se exige algo más. Y se le exige algo más al Cholo Simeone, del cual todavía no han empezado a aflorar las críticas, pero sí que es cierto.
Vamos a ver, no hay duda de que Simeone ha cogido un equipo que era el Atlético y lo ha cambiado arriba abajo. Le ha hecho ganar 8 o 9 títulos en las 7 temporadas.
Eso no lo niega nadie,
entonces,
es verdad.
Eso está ya en la historia. Ha habido alguien como ha podido ser Elenio Herrera, Luis Aragonés y este,
sí,
que
no
ha conseguido
eso
más
está
que
clarísimo.
Ninguno. Bien. Y tiene un sistema de juego que, como yo decía hace ya 3 años, sería fantástico que él hubiera dicho, he demostrado esto, ganar la Liga, la Copa, ahora voy a jugar de otra manera. Voy a jugar con un equipo distinto. Joder, como juega la Juventus. La Juventus vino aquí y dijo, oye, un momento, vamos a jugar al fútbol, vamos a ver qué ocurre. Y a eso, que como tú muy bien dices, Juan Pablo, hace años hubiera dicho a la gente, qué bien, porque al final, angustia, pero lo hemos ganado. Ahora dicen los aficionados, que queremos jugar como juega la Juventus.
Claro.
Queremos pasarnos el balón igual, entrar por las bandas igual, tener esa perspectiva. Dice, pero como estás jugando, no puedes. Eso es sufrimiento y de vez en cuando unos ataques en tromba y tal, pero eso de jugar como juega el Madrid, como juega el Barcelona, ¿eh? Dice, no, eso tenéis que olvidaros. Entonces, a mucha gente le da coraje y me dice, hombre, tenemos buenos futbolistas.
Sí.
Se nos ha ido Griezmann, pero este chico es bueno, el portugués. Hemos fichado gente buena. Hermoso, es internacional. Luego, estará bien Lodi, pero a lo mejor un buen lateral izquierdo, hay que darle chance. Yo, hemos luchado, como dice él, por tener a Llorente, también un jugador estupendo del Madrid y tal, pero es lo mismo, y al final dice, juegan los mismos y al final cambio, dice Lemar y Correa.
Le pasa,
Lemar y Correa, siempre es igual. Bueno,
le pasa a todos los entrenadores, ¿eh? Porque al final, fíjate, Zidane, el Cholo, dice, sí, sí, vosotros queréis espectáculo, pero si además de no daros espectáculos no os doy resultados, sí, claro. Imagínate cómo está la gente. Zidane, queremos espectáculo, dice, sí, sí, dice, pero yo voy a confiar, igual que el Cholo, en Saúl y Coque, se pase lo que pase, yo confío en Kroos, en Casemiro y en los mismos de hombre, siempre, porque los entrenadores...
Pero claro, precisamente
estar
por
jugándote el pellejo debe ser una presión brutal.
Pero yo creo que el Atlético sí que está rotando en ese sentido, Simeone un poquito más que Zidane. Zidane, quitando el partido contra Osasuna, que metió los 8 cambios famosos, al final él acaba teniendo la misma guardia. Yo creo que Simeone sí que va dosificando mejor el equipo. Y así es que tenemos dos parones, ¿eh?
Si
Coque y Saúl juegan siempre.
Y Tomás, que ha sido un descubrimiento, también ha jugado Héctor Herrera. Y que no ha jugado Marcos Llorente apenas. Eso a mí me sorprende.
¿Quién ha rotado en el Atleti?
Zidane,
está rotando pero, más Zidane.
Pero, claro, mucho más.
El partido contra Osasuna.
No, más.
Está rotando más Zidane, aunque solo sea por las lesiones.
Las rotaciones un poco.
Obligadas.
Algunas rotaciones un pelín suicidas.
Sí, tiene la de. Sí. Lo estamos acordando, sí, de Brujas. Sí.
Se pasó un poquito de frenada, ¿no? Pero bueno.
Claro, lo que pasa es que esos otros jugadores no tienen el. ¿Cómo te diría yo? La responsabilidad que tienen los otros adquirida en un tiempo. Dices, Xavi y Jiménez. Jiménez últimamente no está tan bien, Jiménez. Bueno, pero dice, pero no voy a quitarle a Jiménez, ni voy a quitar a Xavi. Evidentemente tú tienes 4 centrales, pero tienes a Mario Hermoso y tienes al otro tipo, a Felipe. Bueno, puedes alternarlos, pero a él es...
Es que no crees tú, Garci, que en los grandes clubes, en los grandes, Madrid, Atleti, Barça, Juve... Lo de los galones debe pesar más que cualquier otra cosa.
Sí, pero en este caso yo creo que lo de Simeone es un problema de esquema del juego. No tiene nada que ver con eso. Es decir, a él fastidia que juegue Vitolo porque le rompe un poco su manera de jugar.
Sí, pero Marcos Llorente es que iba al pelo del esquema del Atleti.
Y hay algo que se nos pierde.
Pues, pero ¿cómo que los galones?
Hombre, que no.
Pero tiene razón José Luis. Es decir, Simeone no va a... evolucionar en su fútbol. Es decir, Simeone, tú cuando vas al mercado y compras a Simeone, pues yo creo que sabes perfectamente lo que estás comprando. O sea, y él además no te engaña. Él no, te está diciendo, mire, yo voy a jugar a esto y te lo explica. Mira, te dices que yo creo. El único modo en el que el Atlético de Madrid pueda competir por ganarle el título a Barcelona o Real Madrid es jugando a esto.
Mira, yo creo que se encuentra en Simeone. Simeone está escuchando este programa ahora mismo y se encuentra con Garci. Y le dice Simeone a García, dice, vamos a ver, director, usted acaba de estrenar, en este mundo loco en el que vivimos, una película en analógico, dice, hecha como usted quería hacerla, igual que hace tiempo, y encima tiene éxito. Dice, ¿por qué? Porque García es García, a cambiar ahora.
Yo puedo, no sé si va a tener éxito continuado, ni yo creo que sea una película aspirante a premios. Como no lo era el Atleti antes de llegar Simeone. Pero cuando llega Simeone, el Atleti de Madrid tiene la suerte de encontrar 3 porteros seguidos uno detrás de otro muy buenos. Tiene la suerte de encontrar a Forlán, que era un muy buen delantero. Tiene suerte de que encuentra un agente. Y eso se le hace su equipo, su legión. La legión romana, estupenda, les dice, aquí hay que luchar hasta el último segundo. Y ese equipo gana la Liga y gana la Copa y se enfrenta. Pero ha ido creciendo, ¿cómo te diría yo? El interés del aficionado. Queremos más, todo el mundo quiere más. Bueno, pues entonces para querer más hay que fichar más. Y lo han fichado.
Sí.
Lo han fichado.
Sí, sí.
Ahora, ¿han fichado lo correcto o no? Porque si yo fuera Simeone, yo le diría, al que hay que fichar es a Rabiot. Déjate de historias. Tenemos que fichar a Matuidi, para lo que nosotros queremos.
Que la Juve,
¿eh? Rabiot es demasiado para Simeone, Rabiot, ¿eh?
No, yo quiero jugadores del centro del campo. Pero no quiero estilistas. Es que esto no es un equipo de...
Eso es aceite de riquillo para Simeone, Rabiot, ¿eh?
No, pero de todas formas sí que es verdad.
¿Sabes lo que te quiero decir?
Sí, perfectamente.
Que tienen que jugar no con finos estilistas,
yo creo,
con jugadores...
Estoy de acuerdo
como
contigo.
Box to box.
Estoy de acuerdo contigo, claro. Pero él... Vamos a ver, yo creo que la inteligencia y el entre comillas, arte de un buen entrenador de fútbol es saber adaptarse a lo que tiene. No ser un ortodoxo de esto. Bueno, pues oye, pues efectivamente, porque además el Atlético de Madrid ha evolucionado y se supone que ha evolucionado en la dirección que quería el entrenador del Atlético de Madrid. A ver si es que le han fichado a todos estos, a ver si es que le han fichado a todos estos jugadores la dirección deportiva en contra de la del no me lo creo, porque Simeone
Dios. Se ha equivocado con fichajes también, Lemar tiene pinta de ir a fiasco.
Ya, pero él
como lo fue Carrasco en su momento también.
Él con los fichajes que ha hecho también te está dando un poco pistas de lo que pretendía. Ahora, yo creo que efectivamente eso no se ha alcanzado.
Falta como, a lo mejor los aficionados que no podríamos opinar, porque ellos son los profesionales, pero falta un poco como de sentido común, decir, 60 millones Jovic para el Madrid, ¿para qué le hemos fichado? Porque como no tenemos la posibilidad de fichar a un gran delantero como Mbappé, o un delantero incluso como Lewandowski, hace dos años, fichamos a un proyecto de gran jugador que va a meter goles, y bueno, pues que juegue. Si es un proyecto de juego. Porque si no, me quedo con Mariano para, y me ahorro 60 millones.
Pero
que bicho, claro, no
ha jugado mucho.
No juega nada. 60 millones.
Brahim, claro. Yo el otro día le decía...
Internacional.
El otro día le decía, hace cuatro semanas, le decía a Richard Dix, que es un compañero que tiene una sección los viernes por la noche, y era muy crítico conmigo porque me decía, es que Brahim viene de una lesión. Es que yo sé que Zidane no va a contar con Brahim. No va a contar. Yo decía, medio en broma, medio en serio, como en una rueda de reconocimiento, tú me pones seis o siete fotografías, me parece que lo comentaba el otro día, y me pones la de Brahim, ya no me acuerdo quién es. A lo mejor me equivoco. Digo, yo creo que Brahim es este. Brahim. Brahim, que es un futbolista que yo bueno, las poquísimas veces que le he visto,
es bueno.
aporta cosas muy bien, distintas. Pero lo que requiere este tipo de jugadores ya. Es continuidad. Pero si no tienes continuidad, estás muerto.
Pero vamos a ver. Según estamos viendo que está el Madrid de fragilidad defensiva como equipo, Zidane dice, oye, yo quiero construirme un centro del campo potente y luego que tres arriba...
Pero lo quiere ahora Dieter, pero el Zidane exitoso, sí. El de las tres Copas de Europa era igual. Vale. Su comportamiento era exactamente el mismo.
Dieter lo tiene una, cualquiera. Una guardia porque necesita son goles.
Yeah. Los goles. Tuyos y una guardia pretoriana
que sí.
Y un equipo B, que entra, una unidad que, B que entraba que sí. En contadísimas ocasiones.
Que sí, pero que Zidane tiene una plantilla... de 24 o 26 jugadores. Uh-huh. A Brahim, el club le dijo, oye, te cedemos para que tengas minutos. Y Brahim dijo, una vez que he entrado aquí, de aquí no me saqué ni con agua caliente, yo me quedo. Oye, Bale, James, Valverde, Hazard,
bueno, Valverde
Isco,
ha entrado poco,
Modric,
pero Valverde está siendo...
No, Isco, Modric, Kroos, Lucas Vázquez, Jovic, Benzema...
Jovic no ha jugado.
Te estoy diciendo que Jovic no ha jugado y está ahí. Y es el que está el último de la fila de los que no ha jugado.
Estaba buscando datos de rendimiento, vamos, de minutos de los jugadores. Marcos Llorente, que había salido antes el nombre, 160 minutos. Brahim, cero directamente, porque te muestra los datos de toda la carrera y no puedes, tienes opción de mirar de la temporada actual. Con lo
pero
cual,
pero Willy,
porque, no, porque pero, no ha jugado y la temporada pasada 600
Willy,
minutos.
Willy, ¿sabes lo Lata? Que Willy, ¿sabes lo que pasa? Que también están las circunstancias. Brahim, el año pasado, llega... Y el Real Madrid dice, oye, no, podíamos no pagarte al Manchester City o te pagamos algo y te traemos antes. Y entonces resulta que Brahim la temporada pasada tuvo una ventana que se le abría porque el Madrid estaba mal, porque había jugadores lesionados y porque la cosa iba fatal. Y Brahim cuando salió hizo cosas interesantes, Vinicius también las hizo. Claro, ahora llega, empieza la temporada... Y ha tenido mala suerte. Se ha lesionado en el peor momento. Y claro...
Se ha lesionado, pero en el partido contra Osasuna estaba lesionado. Pero, escucha, yo creo que no estaba lesionado.
El problema...
En este partido que entran 200 rotaciones...
Pero dice, el problema es distinto para el Madrid. De repente hay un temblor de tierra, no que sea un gran cataclismo, y se va el que mete los goles. Que mete 50 goles.
Sí, bueno, sí.
¿Quién tiene que venir
sí,
aquí?
Sí, fue un cataclismo, José.
Uno que meta
un cataclismo.
Goles. Vamos a decir, Salah, ¿cuántos goles mete? Mbappé, ¿cuántos goles mete?
Mané,
¿cuántos goles mete? Lewandowski, ¿cuántos goles mete? Pero eso es lo que tienes que hacer. No te van a meter... Lewandowski no mete 50, pero mete 35 goles, ¿eh? Ahí lo tienes, no para de meter goles.
¿Cómo que no para?
Salah también mete muchos goles. Y entonces sí. Traes a un buen jugador que es Hazard.
No sé,
pero no es goleador, Hazard.
No sé, ¿eh? Yo, el problema es dónde está Lewandowski. Yo no sé yo si le dejarían a Lewandowski salir.
Quería para... venir al Real Madrid, hombre, pero por Dios. Yo creo que lo ha dicho 20 veces. Que Madrid, lo que quería él era venir al Madrid, lo ha dicho 20 veces.
Se lo habrá pasado al arroz del Madrid, pero enchufa claro. Los goles que
Messi,
vamos.
No
bueno,
que
¿cuántos años tiene ya Lewandowski?
Como si tiene 70, si lleva 10 goles... Lleva 11 goles en 7 partidos.
El año pasado, no, pero cuenta el año pasado.
Pero el otro día comentábamos que Van Nistelrooy llega al Real Madrid ya en el sprint final de su carrera.
Y no fue útil.
Y fue utilísimo.
Sí, como me gustaba Van Nistelrooy.
Lewandowski puede tener 31 años.
Era súper completo Van Nistelrooy.
Claro.
A mí es el modelo delantero que me encanta.
No me parece.
Bueno, y el otro, Harry Kane. Pero... ¿Eh? ¿Te goles, Harry Kane?
Sí, pero Harry
Estamos Kane... trabajando en ello.
Pero sí. Si se han gastado 300 millones en suplentes, ese equipo.
Sí, pero
Harry Kane. No, 300 millones, ¿o no?
Harry Kane no te no, piden no. Menos de... Sí, que sí, que
300 lo han millones, pues prefiero a Harry Kane que sí, pero, a 4 o 5.
Sí, pero no es suplentes, que pero, Hazard no ha venido no, tampoco es que no te, gratis.
Dime los titulares. Que han
hay que esperar a que
hombre, el Tottenham de Hazard... Dentro de esos 300 escucha, millones,
a Hazard,
dentro de, no, esos 300 escucha, millones de euros, para, casi la mitad se lo lleva Hazard.
Escucha, para no, fichar no, a Harry Kane...
120.
Él no sabe si lo dijo el otro día lo que había costado.
Bueno, para fichar a Harry Kane hay que esperar, y en eso estamos, a que se desplome absolutamente el Tottenham. Claro. Cuando el Tottenham toque suelo, ahí ya.
Ya no viene Mbappé.
Será interés.
Claro. De momento espérate, Pochettino, a ver yo... si llega Navidades.
Claro.
Luces y luces.
En eso
colores,
estamos, dice Dieter. Bueno, Leo Messi.
Leo Messi.
Diciendo...
Sobre Neymar.
Bueno, sobre Neymar, venga, ahí está.
Al muy poco tiempo de irse, se dio cuenta de que se había equivocado. Que había tomado una mala decisión. Sí, yo sinceramente pensé que si no venía acá, se iba al Madrid, porque él tenía mucha ganas de salir. O creía que Florentino y el Madrid iba a hacer algo para llevarlo.
Más que lo que dice. Que
no te escucharon a ti, Juanma, porque tú que hubieras dicho, trae ya a Neymar, ¿o no es verdad?
Yo sí, pero tengo que decir una cosa, en honor a la verdad. Y es que a mí todo el mundo me decía, pues compañeros que están muy bien informados, me decían, hay una expedición del Real Madrid en París ahora mismo negociando por Neymar. Y yo llamaba al Real Madrid
y decían, no,
a alguien que está en la información del Real Madrid y me decía, eso es mentira. Es más, hubo un momento determinado en el que el Real Madrid, la persona que está informadísima, me decía... deseando que llegue el... No sé cuándo se cerraba el mercado de verano.
El 2 de septiembre, deseando
que llegue, de verdad, dice, te lo juro, estamos deseando que llegue el 2 de septiembre.
¿Eso para te
que
decía Florentino?
No.
Qué barbaridad.
Para que se acaben las especulaciones. Dice, y cuando llegue el 2 de septiembre me decían, verás cómo, es mentira, que
si a mí...
Neymar va a venir al Real Madrid. Dice, es más, dice, nosotros estamos aquí, como si estuviéramos en el cine, comiendo palomitas, viendo lo que hace el Barcelona. Dice, sí, porque el Barcelona no tiene dinero para fichar a Neymar.
Los emisarios del Real Madrid en París.
Era una locura.
Un momento había estado
para el Madrid, para el Barcelona, cualquiera, lo de Neymar. O sea, al final eran 500 y pico millones.
Sí, sí, sí. Va una operación de pero 500 millones
que,
de euros.
Lo que me importa de lo que hemos escuchado de Messi no es lo que dice Messi, sino lo que hace Messi. Y lo que hace Messi, que no hacía antes, es ofrecer ahora un montón de entrevistas cuando ha sido uno de los tipos más herméticos del fútbol. Y yo no sé exactamente a qué atribuir.
Habla mejor.
No sé, ya, pero que no sé exactamente a qué atribuir que Messi está ofreciendo cada vez más entrevistas y estas cosas. Porque en la última decíamos, uy, se le acaba el contrato, está empezando a soltar pildoritas y tal. Pero en esta tampoco rastreando hemos encontrado ningún rastro que nos
conduzca. ¿Habrá perdido la vergüenza o que se habrá tomado Artifín y se encontrará mejor y
eso
feliz?
Eso puede ser.
Claro, para quiere compartir con el mundo.
Si complica, ya ha empezado a meter goles.
¿Tú sabes
Messi
que,
ya empezó el otro día.
Ha metido uno, ¿eh?
Bueno, ya ha empezado, ¿no?
Tú sabes que
vas a hablar de Artifín,
si
¿no, Juanma? Vas a hablar de Artifín.
Antes del mes de mayo que se quiere ir, se va.
Se va, sí.
Messi.
Tú te haces una apuesta que
contrato de la cláusula.
¿Messi?
8 o 9.
Ha puesto contra Messi, no ha puesto.
Y si Barça dice, y si Messi dice en el Barça que quiere un cargamento de Artifín,
pues se le manda.
Por supuesto se lo da.
Pero en el banquillo, que se vea.
Y si dice que lo metan en la marmita de gel de Artifín, por supuesto que vamos. O sea, y además ahí estaríamos perdidos, porque funciona, Dieter. O sea,
sí.
Estamos perdidos. Como...
Sí, pero el resto podría aplicárselo también. ¿Eh?
Ya, pero...
Messi.
Bueno, en fin. No, no,
pero por favor...
¿Tienes prisa?
No interrumpas cuando está...
¿Cómo que nos vamos? Quedan...
No, ya has dicho dónde se compra Artifín, que no dejas que te corte...
Para farmaciamundonatural.es, Juan Manuel Rodríguez. Hay que cuidar a los patrocinadores. Vivimos
ahora a las 4,
de nuestros
Dieter
patrocinadores.
Brandau, a las 8, Luis Herrero, a las 11, el primer palo.
Bien.
Ya, hay que cuidar a Gerard Moreno.
12 y media, Allan Tabarilli con A Media Luz.
Bien, Dieter.
Luego música, luego redifusión del primer palo. Y a las 6 de la mañana, Federico Jiménez Los Santos.
¿Puede contar Dieter de qué quiere hablarnos y estas cosas?
A las 11 de la noche, Gerard Moreno en el primer palo.
A las 11 de la noche ya te digo yo que no.
A las 11 y Herrero.
A las 11 y Herrero, Gerard Moreno.
Bueno, Dieter, no defínalo con una palabra. A ver si capacidad de síntesis.
Pedrada.
Pedrada.
¿Pedrada?
Perfecto.
¿Pedrada?
Pedrada.
¿Vamos a hablar de Falconetti?
Pedrada en ojo de boticario. Con Dieter Brandau. Adiós.
Fútbol es radio. Con Juan Pablo Polvorinos y Dieter Brandau.